Hablamos hoy sobre inteligencia artificial que está avanzando, ¿no es cierto?, a pasos agigantados. Nunca había estado tan presente la inteligencia artificial. Uno de los responsables de esta realidad ha sido OpenAI, que a finales del año pasado lanzó el famoso ChatGPT, ¿no es cierto? Por primera vez en la historia podíamos acceder a un chatbot capaz de mantener conversaciones en lenguaje natural, entender el contexto, generar textos plausibles de casi cualquier tema. Uno le puede preguntar al ChatGPT. Pero esto puede tener afectaciones también en la vida cotidiana, en los sistemas de trabajo. Por ello, hoy lo vamos a abordar con dos invitados, ¿no es cierto?, a propósito de la participación en el segundo encuentro de inteligencia artificial y educación. Está en la línea Ricardo Neira Navarro, gerente general de la consultora Global Buzz y exponente, ¿no?, en este encuentro. ¿Cómo estás, Ricardo Neira? Bienvenido.
Muchas gracias, Richard, por la invitación a Radio Nuevo Mundo, y aquí estoy compartiendo con Fabián Jaramillo, que es dirigente sindical y está participando en la mesa de diálogo social que conversamos anteriormente. Y ¿sí?, el tema es el tema de la automatización, la inteligencia artificial, cómo impacta. Así y fíjate es. Que es muy relevante, perdona, Richard, que participe Fabián, un dirigente sindical preocupado de la inteligencia artificial, cómo le va a afectar a los trabajadores.
Así es, los saludamos. Está en línea también Fabián Jaramillo, presidente del sindicato Aramark. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido.
Hola, muy buen día. Muchas gracias por la invitación, Richard, a toda tu mañana. Un placer estar acá.
La empresa Aramark, ¿de qué se trata? A ver si nos recuerdas también aquello.
Es una empresa prestadora de servicios del retail facility.
Perfecto. Sí. Muy bien, comenzamos entonces con este diálogo. Ricardo Neira, cuéntanos un poco de qué se trata este encuentro, ¿no es cierto?, sobre la inteligencia artificial, el seminario en la Universidad de Valle del Mombói, esto es Venezuela, ¿no es cierto?
Venezuela.
Cuéntanos un poquito cuáles son las perspectivas que serán protagónicas en este encuentro, y cuál es también tu punto de vista respecto a lo que está provocando la inteligencia artificial en nuestra vida social.
Mira, la perspectiva de esta invitación es ver cómo el ChatGPT, que tú lo expresaste muy bien, cómo ha impactado no solamente al sector educacional. En este caso, allá en el seminario de mañana vamos a hablar sobre el impacto en la educación. Sin embargo, ha impactado a todos los sectores. Este ChatGPT cambió la forma de ver la educación, cambió la forma de ver la capacitación, y esto toca que cambia el modelo educativo de las universidades y del mundo escolar. Cambia la forma de trabajar de los profesores y de los estudiantes. Entonces, y ahí se enfatiza el pensamiento crítico. Además del uso de la tecnología, para los profesores, el ChatGPT tiene que ser como el ayudante, el profesor auxiliar que está al lado, y más encima con el alumno hasta 24/7. Sí. Ahí tiene muchas ventajas y desventajas.
Claro.
Y te interrumpo una cosita. Con nosotros, con Fabián, ya llevamos la quinta mesa, vamos a la sexta mesa de trabajo, de mesa de diálogo social, y los trabajos que hacemos ahí lo hemos también trabajado con el ChatGPT, uh-huh, para lograr mejores perspectivas y ver la globalización de lo que se está produciendo en estos temas.
O sea, tiene ventajas claramente. Ahora hay que poner ojo también a las desventajas, que incluso los propios creadores de estas tecnologías han dicho, aquí hay que regular, aquí hay que controlar de alguna manera esta tecnología para que no se nos vaya de las manos. Cuéntanos, Fabián, ¿cuál ha sido el trabajo de la mesa? Esta mesa, ¿no es cierto?, que anunciábamos hace un ratito, y por qué es importante que desde los sindicatos también se trabaje en analizar lo que está impactando esta inteligencia artificial.
Sí, bueno, primero que todo, dar un saludo a la gente que está trabajando con nosotros en la mesa de diálogo social de tecnologías 4.0. Ahora, ¿cómo está y cómo impacta en realidad en el sector del trabajo la automatización? Si bien trae beneficios en procesos de producción, también se ve que trae algunas desventajas para los trabajadores. O sea, que ellos pueden quedar tal vez sin sus puestos de trabajo. Ahora, lo que nosotros estamos trabajando es poder impulsar, ¿cierto? Ojalá un proyecto de ley en donde las empresas estamos participando tripartitamente. Estamos participando empresas, ¿cierto? Empresarios, sindicalistas, representando a los trabajadores y el gobierno como mediador. En esta instancia, lo que nosotros queremos tratar de impulsar es un proyecto de ley en donde, cuando estas tecnologías vayan a ser implantadas en los puestos de trabajo, por lo menos con 1 o 2 años de anticipación, haya una reconversión del trabajador. ¿A qué apuntamos con esto? La reconversión del trabajador tiene que ser con una capacitación, con una certificación nueva que le pueda dar nuevas herramientas, tanto en el uso de estas tecnologías, y tal vez pueda tal vez mejorar también su vida, ¿cierto? Tal vez en el puesto económico, laboral, ya que hay muchos puestos de trabajo que con la automatización se van perdiendo. O sea, ya los cajeros, un ejemplo vivo en el metro, los cajeros de metro ya han ido desapareciendo junto con las líneas nuevas que son todas automatizadas. Entonces, ¿qué hacemos con esos trabajadores? Ese es el punto, sí, donde nosotros enfocamos.
Incluso los cajeros en los supermercados, ¿no es cierto? Cuando comenzó esto de tener cajas inteligentes, uno como que se asustaba un poquito, pero ahora ya todo el mundo la usa, ¿no? Bien, a mí siempre me impresiona cómo la inteligencia de esas máquinas te va señalando el peso de los productos y a partir de eso se da cuenta de que se esté pagando lo que uno está comprando. Entonces, la tecnología está en todas partes, en definitiva. Ricardo Neira, cuéntanos, desde el punto de vista educacional, ¿cuáles serían esas desventajas o esos riesgos? Hay un tema ético aquí también, ¿no es cierto? Porque el alumnado, ¿cuánto aprende o no aprende cuando tiene que hacer un ensayo y casi que se lo escribe la IA?
Por supuesto, mira, tiene muchas ventajas, tiene muchas ventajas. En primer lugar, las respuestas son muy rápidas. Tú le haces un prompt, le haces la pregunta y rápidamente te responde. Ahí aparece que tú tienes que tener un pensamiento crítico en la respuesta que te da. ¿Qué significa el pensamiento crítico? Tienes que decir, ¿está correcta la respuesta que me dio ChatGPT? ¿No estará agregando información que no es real? ¿No estará agregando información falsa? Porque fíjate que esto es un aprendizaje automático, ¿no? El ChatGPT y todas las inteligencias artificiales generativas aprenden de una gran base de datos, y en la medida que tú le haces consulta, va mejorando el aprendizaje, ¿no es cierto? Bueno, ahí, ¿qué pasa? Cuando buscas en la red, hay fake news, hay noticias falsas. Y no solamente noticias falsas, puede haber investigación que esté equivocada de algún tema, del COVID, de alguna cosa. Y la respuesta que te puede dar a ti entregar el ChatGPT puede ser equivocada en algún aspecto. Entonces ahí está el pensamiento crítico de las personas. Tiene que decir, ¿está correcto esto? ¿O está incorrecto? Y ahí va la interacción del ser humano. Ahora, Richard, te voy a ligar un poco con lo que vamos a hacer, lo que planteó Fabián. Fabián dice que tenemos que hacer reconversión. Y la clave es, como decía don Pedro y Reserva, educar, 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 capacitar y educar. Por lo tanto, este ChatGPT también puede ser el acompañamiento tecnológico con los profesores, con los maestros, que pueden entregar una muy buena formación a los dirigentes sindicales, a los trabajadores, a los estudiantes. Tenemos que verlo desde el punto de vista del mundo positivo. Ahora, lo que se pierde también, muchas veces los alumnos se aíslan socialmente, creen que la tecnología lo resuelve todo. No, nosotros somos animales gregarios, necesitamos trabajar en conjunto con otros, y eso es muy relevante, el interactuar con otros. Entonces ahí vienen las comunidades de aprendizaje. Echaste que te pegue una componente más, una tecnología que puede ser buena o mala según cómo tú la uses. Y en esta comunidad de aprendizaje están los profesores, los estudiantes. Y siempre tiene que haber un sentido ético al usar una tecnología. Siempre. La ética es fundamental. No solamente en la tecnología, en todo aspecto. Sí. La ética es fundamental.
Bueno, eso es quizás lo clave, ¿no es cierto? El pensamiento crítico del ser humano, que debe mantenerse y ser cada vez más intenso, y también el tema ético, que es algo que de pronto la máquina no lo va a tener, pero el ser humano es el que finalmente se guía por la ética, ¿no es cierto? Hay estudios que hablan de algunos de los empleos más amenazados por la inteligencia artificial, como diseñadores gráficos, contadores, incluso conductores de camiones. Se dice que ya empresas como Tesla o Uber están realizando pruebas con camiones autónomos. Hay de todo, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿cómo proteger el empleo? Porque, Fabián, cuéntanos un poquito, para ir cerrando ya nuestra conversación, tenemos poquitos minutos. ¿Cómo proteger el empleo? Porque en definitiva uno va a llegar a un momento en que la máquina va a poder casi hacer todos los trabajos, pero ¿qué es? ¿Por qué lo humano tiene que prevalecer también? ¿Por qué el trabajo del ser humano tiene que permanecer?
Claro, como decías tú, no va a haber una máquina que no sea manejada por un humano. Entonces, nosotros lo que apuntamos en las mesas de diálogo social que estamos haciendo tripartita es a que a esos trabajadores que en algún momento van a ser desplazados por estas tecnologías, ellos puedan reconvertirse, tal vez aprender a ocupar la misma tecnología a favor de ellos, o sea, tal vez para poder encontrar mejores empleos, pero que esto no sea de un momento para otro, o sea, que le digan, o sea, va a llegar una máquina a ocupar tu puesto y tú vas a tener que buscar otro trabajo, o sea, que de parte de la empresa, ¿cierto?, se haya una preocupación de cuando el trabajador vaya a sufrir este desplazo. Y en eso es importante, como decía Ricardo, educar al trabajador, hacer una reconversión en él. Hay gente de mayor edad que le cuesta mucho poder utilizar las tecnologías. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo lo podemos hacer? Es importante que podamos tal vez impulsar un proyecto de ley con las mesas de diálogo social que estamos sosteniendo. Y bueno, en eso también agradecer a Global Bus, ¿cierto? A la Central Autónoma de Trabajadores también, que está impulsando esto junto con todos sus dirigentes, ¿cierto? De distintos lugares y empresarios también, pymes también, que están participando en este diálogo, en donde se apunta directamente a ver qué va a pasar con el trabajador. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir aumentando, ¿cierto?, la visión en este tema? Porque este tema es algo que viene sin retroceso, ya. Más que 4.0, estamos en una tecnología 5.0, ya nos va pillando la máquina. Entonces, es bueno poder tener estos diálogos y aprender junto a esto. Esto sí puede ser una herramienta muy buena, la inteligencia artificial, pero hay que ver cómo poder controlarla también, como decía usted, Richard, en la educación, ¿cierto? Cómo podríamos ver que no se convierta en un mal y sea un beneficio.
Fabián Jaramillo, presidente del sindicato Aramark, muchísimas gracias. De la misma manera, agradecemos las palabras de Ricardo Neira Navarro, el gerente general de la consultora Global Bus.
¿Puedo agregar una cosita?
Lo último, porque estamos ya sobre la hora, cuéntame. No,
cortito. Esto lo organiza el Departamento de Diálogo Social de la Subsecretaría del Trabajo. ¿Ah? Y de ahí estamos participando en esta mesa de cuatro patas, digamos.
Perfecto.
¿Ya? Y es importante que ellos colocaron el acento último en el tema del cambio tecnológico y la revolución 4.0. Por eso estamos conversando estos temas.
Muy bien.
Eso quería destacar.
Ricardo, un fuerte abrazo y que le vaya muy bien también en el seminario. Chao.
Muchas gracias.
Chao, gracias, Richard.
Chao.